Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios lo quiere, ella lo merece y nosotros lo necesitamos. San Antonio María Claret. Muy buenas tardes. Desde el barco, el capitán del buque español Covadonga veía llegar a pie a un hombre de sotana blanca que caminaba a regañadientes. Le empujaban los fusiles de los guardias y se notaba que no quería subir al barco. Quería permanecer en la patria que le vio nacer. Quería seguir sirviendo como obispo auxiliar de La Habana. Monseñor Eduardo Boza Masvidal había sido detenido en Cuba el día 12 de septiembre de 1961. Fue torturado, humillado, maltratado. Su delito, ser católico. El marxismo había llegado a Cuba. El capitán del buque español Covadonga lo recibió con estas palabras: «Bienvenido a tierra católica, monseñor». Junto al obispo, otros 136 sacerdotes. Fueron días de auténtico infierno para los católicos de Cuba. Una procesión prohibida de la Virgen de la Caridad con un joven muerto. Allanamientos de parroquias buscando arsenales de armas. Ser obispo o sacerdote era vivir en el terror. Esta semana falleció Agnelio Blanco, el último sacerdote de estos 136 que quedaba vivo. Pasó de Cuba a Venezuela. Y en Venezuela siguió siendo un defensor de los más desasistidos. Sirvió en la pastoral penitenciaria, cuidando de la fe de los presos, lo cual le sirvió para seguir viviendo amargos episodios, esta vez con la Guardia Nacional Venezolana. De Cuba a Venezuela, de Guatemala a Guatapeor, de Málaga a Malagón. El funeral se celebró en la Catedral de San Felipe Neri de Venezuela y dicen que fue inolvidable. Por mucho que quieran hacer silenciar la fe, siempre habrá hombres como estos 136 sacerdotes, como tantos mártires de los años 30 en España, como tantos y tantos que viven la fe en lugares de persecución. Hoy nuestro recuerdo para Agnelio, para Monseñor Eduardo Boza, para los 136 sacerdotes expulsados por el marxismo en Cuba. Jesús Aquizán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana tenemos también el pasaje, según San Marcos, de cómo el Señor llama a los discípulos, a los primeros, y para que estén con él. Es el otro pasaje, la otra forma de contarlo, aparte de que el otro día veíamos el Evangelio según San Juan del llamamiento de sus primeros discípulos, ¿no? Pasa junto al lago, venillos, salé pescadores de hombres. Ellos dejaron todo inmediatamente. Hablamos de la inmediatez. Mira, mañana será nuestro patrón San Francisco de Sales, y entonces recordando los medios, ¿qué son? ¿Por qué se caracterizan hoy los medios? Por la inmediatez, la radio, las redes, todo inmediatamente. Bueno, pues esa inmediatez quiere decir la prontitud para servir. Los apóstoles son prontos para servir lo que Dios les pide, y nosotros tenemos que ser prontos como Cristo para amar, para servir con humildad y para dar esperanza.
Muchísimas gracias,
gracias.
Jesús Luis.
Hasta luego.
Duele muchísimo lo ocurrido esta semana en Madrid. Conocemos las historias del sacerdote Rubén, de su amigo David, pero también hubo otras dos víctimas. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Javier Gandía Sepúlveda era un albañil de 45 años del pueblo toledano La Puebla de Almoradiel. Tenía dos hijos de 9 y 15 años y era propietario de una empresa de construcciones y reformas. La mayoría de los trabajos los hacía en Madrid. Según Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el operario falleció por la onda expansiva de la explosión de la calle Toledo mientras se encontraba trabajando en el edificio de enfrente. Stefko Ivanov es la otra de las víctimas. El ciudadano búlgaro de 47 años era vecino del barrio de Antón Martín. Estaba sin trabajo, por lo que estaba recibiendo ayudas. En el momento de la explosión estaba en el despacho de Cáritas de la planta baja del inmueble, según confirmaron fuentes policiales. Stefko llevaba 15 años en España y había trabajado como albañil. Javier y Stefko son las otras dos personas, Álvaro, que fallecieron el martes en la explosión de la casa parroquial de La Paloma, en pleno centro de Madrid. Junto a ellos fallecieron también uno de los sacerdotes de la parroquia, Rubén Pérez, de 36 años y recientemente ordenado, y uno de los fieles de 35, David Santos, que estaba con el sacerdote en la casa parroquial.
Bueno, ¿sabemos algo más? ¿Qué fue lo que pasó? Es increíble.
Pues mira, ayer a través de la web de la parroquia de La Paloma, el párroco Gabriel Benedicto compartió un mensaje agradeciendo las muestras de cercanía y cariño y explicando que todo lo ocurrido se produjo en un lapso tan breve que no les dio tiempo siquiera a ser conscientes de lo que estaba pasando. Cuenta que 6 personas percibieron en apenas unos minutos un extraño olor a gas en 4 puntos distintos en el patio, en la primera planta, en la quinta y en la sexta, pero que no les dio tiempo a más. Nadie tuvo tiempo de intervenir, solo intentar conocer la causa, pero sin manipular en ningún momento ninguna de las calderas. En Telemadrid le hicieron una entrevista también ayer en la que cuenta cómo el dolor se fue transformando.
Hicimos una misa en casa de Sara. De ahí fuimos a acompañar a la familia al hospital, a la familia de Rubén. Y cuando nos dieron un poco de esperanza de que lo habían estabilizado, buscamos a Matías, que estaba en otra casa, y nos abrazamos, nos contamos a la una, a las dos de la mañana volvimos en busca de Rubén y pudimos despedirnos en la sala de operaciones. Y ante el rostro de Rubén, de este compañero de estos 3 últimos años, encontramos paz. O sea, todo se ha transformado.
Además, mira, dijo una cosa muy bonita del sacerdote de Rubén y de David. Decía Gabriel Benedicto que no tenía más que agradecimiento por haber sido testigo de la vida de estos 2 grandes amigos. Estaban siempre juntos y así les encontró la muerte. En los próximos días se dará a conocer la fecha del funeral diocesano que presidirá el cardenal Osoro, pero el jueves tuvo lugar un funeral para la familia y los miembros de la comunidad neocatecumenal de los 2 fallecidos, que han visto ya alrededor de 150.000 personas a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2:12, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Eva, espera, Eva, ¿me dejas hacer una oración?
Por supuesto.
Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar lo que hemos visto. Eva, ¿qué te parece?
Es que te iba a decir, poco más puedo decir. ¿Me puedes despedir en estos momentos? Porque
no,
esta oración acabas de
bueno, esta
de
oración
resumir,
hay que decir que viene sí. En el mensaje de las comunicaciones sociales, justo. Pero el papá dice muchas cosas más.
Muchas cosas más, pero es un resumen perfecto, ¿no? De este precioso mensaje que aconsejo leer a todos, porque realmente no solamente está indicado para quienes nos dedicamos a la comunicación, es que va a venir bien a todos, ¿no? Y el punto de partida, además, es el consejo que el periodista español, el Beato Lolo, daba a los periodistas. Una frase preciosa que retoma el Papa. Abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean, ¿no? En este mensaje, el Papa agradece la valentía y el compromiso de todos los profesionales que tienen la capacidad de ir allá donde nadie va para mostrar la realidad y denuncian las difíciles condiciones en las que viven las minorías perseguidas, ¿no? Pero también el Papa pide un periodismo valiente que controle el evidente riesgo de las noticias falsas por Internet, especialmente en este tiempo de pandemia, y anima a vivir la responsabilidad en todo lo que comunicamos, desenmascarando las noticias falsas y siendo siempre testigos de la verdad. Y me ha llamado la atención, Álvaro, hasta qué punto detalla el Papa, ¿no? Dice que efectivamente la crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en redacciones, frente al ordenador, en una agencia, en las redes sociales, pero sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias. Es un consejo impresionante.
Vaya,
¿no?
Reto.
Que, desde luego, un reto en el que, menos mal que aquí en COPE estamos en ese reto y nos avisa sobre todo, ¿no?, de estos riesgos de una comunicación social carente de controles, y se despide recordando que todos estamos llamados a ser testigos de la verdad, a ir, a ver y a compartir.
Pues ir, ver y compartir. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Buen sábado a todos. Hasta mañana.
Y seguimos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos y nos vamos a ir hasta Orense, porque allí esta noche tiene lugar a las 7 en la catedral una vigilia de oración. José Antonio Gil Sousa, delegado episcopal de ecumenismo de Orense, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, bien.
¿Qué tenéis preparado para esta tarde-noche?
Bueno, para esta tarde-noche, teniendo en cuenta el lema y todas estas cosas, vamos a tener las primeras vísperas del domingo y después la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Simplemente eso. En algún momento, pues, yo quería, ¿no?, que participaran las comunidades cristianas no católicas en Orense, pero aún está un poco verde la cosa, ¿no?
Bueno, no vamos a solucionar el tema del ecumenismo en la radio, ¿no?, en un minuto, ¿no?, porque está claro que son muchos temas y también son muchos los que se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que los cristianos estemos divididos? Son cosas de siglos, pero José Antonio, se están dando pasos, ¿no?, para en un futuro estar todos unidos. ¿Cómo se hace diocesanamente ese acercamiento?
Bueno, ese acercamiento concienciando a la gente, ¿no?, de esta realidad del ecumenismo, porque cuando uno habla de estas cosas hay que ser muy muy realista y muy sencillo en el lenguaje, porque si no parece como que estamos hablando de algo extraterrestre, ¿no?
Porque claro, quizá en España también lo que hay es mucho desconocimiento con otro tipo de confesiones, porque aquí somos católicos prácticamente casi todos.
Sí, pero después cuando se habla de ecumenismo y todas esas cosas, hemos de ser muy muy sencillos, muy claritos, porque si no sabemos mucho de qué estamos hablando, ¿no? La gente, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿No? Bueno, en Orense, bueno, cuidamos este octavario, ¿no?, de oración por la unidad de los cristianos, haciendo ver a todos, ¿no?, que lo importante, lo decisivo, dentro del camino ecuménico, como el alma, es la oración. Es la oración, ¿no? Es el ecumenismo espiritual que realmente anima desde dentro todos aquellos esfuerzos o acciones que podamos realizar. Uh-huh.
Pues José Antonio Gil Sousa, delegado de Ecumenismo de Orense, nos quedamos con eso, con lo importante, con la oración. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Igualmente. Adiós.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Celebramos el Domingo de la Palabra de Dios con las monjas carmelitas descalzas de Alba de Tormes en el 450 aniversario de la fundación del monasterio por Santa Teresa. Santa Misa, presidida por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Y a las 10, con el Papa Francisco desde el Vaticano. El domingo por la mañana, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. El tema de este año está tomado de la carta de San Pablo Apóstol a los Filipenses: mantengan firme la palabra de la vida. Bueno, cada día tiene su afán y todos tenemos pues miles de cosas que hacer y alrededor nuestro pues solemos tener mucha información y también mucho ruido. ¿Cómo podemos hacer para que la palabra de Dios esté presente en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos hacer para no dejarnos arrastrar por este ruido? Nos vamos a ir hasta Toledo. Allí su arzobispo, Monseñor Francisco Cerro, comenzó una delegación que es pionera en toda España. Se trata de la Delegación de Espiritualidad y con ella se quiere hacer de nuestra vida una lectio divina. Su delegado es Jesús Serrano. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola,
Hola, Álvaro, muy bien.
Bueno, lo primero que quiero decirte es gracias. Gracias a ti, a Alfredo, que te está ayudando mucho, a toda la delegación, porque todos los días grabáis un comentario al Evangelio, lo enviáis, está llegando muchísima gente y nos sirve, y mucho, para no perdernos, para tener presente la palabra de Dios. Yo lo escucho, lo confieso, antes de dormir y duermo con mucha paz. Vamos, que duermo del tirón. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Pues no veas la alegría que nos das con tus palabras, porque la verdad lleva trabajo y lleva mucha entrega de muchísima gente. No solamente estamos Alfredo y yo, sino cada uno de los que, como tú, nos echáis una mano para que la palabra pues pueda llegar hasta los confines de la tierra.
¿A quién se le ocurrió esta idea?
Pues mira, esta idea la empecé yo hace años de manos de un jesuita, Jesús Andrade, que murió el año pasado de COVID, en Málaga, en Estepona concretamente. Él recopilaba, lo hacía, yo le ayudaba pues a extenderlo. Pero una vez que murió me daba pena, digo, esto no se puede quedar así. Entonces empecé a hacerlo yo, tranquilamente, aquí en mi parroquia. Y cuando comenzó la delegación, pues lo propusimos como primera acción dentro de la delegación para extender la palabra. Y bueno, pues empezamos a invitar sacerdotes, lógicamente, porque, el Evangelio
porque,
y tal.
Sí, porque la idea es esa, ¿no? Que son obispos, sacerdotes, laicos, sí, hombres y mujeres. Porque la palabra de Dios es para todos, ¿no? Todos debemos leerla,
de
pensar.
Es para todos. Y te digo cómo surge esto, porque fue muy bonito. En la primera encuentro que tenemos las 14 personas que componemos la delegación de espiritualidad, preguntó un seglar, un chico, preguntó don Francisco, y nosotros no podemos hacer esta reflexión. Y el arzobispo dijo, no solo podéis, sino que debéis, porque la palabra de Dios es para todos, y no es una guía, es una reflexión, ¿no? Y la verdad es que es enriquecedora porque descubre personas que hay que escuchar, personas que hay que escuchar y de las que tenemos mucho que aprender.
Bueno, otra iniciativa que tenéis, la Escuela Diocesana de Oración, que está bien que se llame así, porque parte de una diócesis, pero vamos, que ya casi podéis decir Escuela Internacional, ¿no? Porque os sigue todo el mundo. Cuéntanos qué es.
Pues mira, la Escuela de Oración ya lo había tenido don Francisco en las distintas diócesis, en la última en Cáceres también lo puso en marcha, pero bueno, aquí le hemos dado un formato nuevo, es una presentación que le hago yo todos los sábados, esta tarde, si quieres la puedes ver a las 6, a los 4 puntos del catecismo que él explica. Estamos en la parte cuarta del catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana, y estamos terminando ya pues lo que es el capítulo primero. Nos quedan los 4 últimos puntos dedicados a la Virgen María, y dentro de la primera sección, el capítulo primero, lo terminamos concretamente el próximo sábado. Se explica y atrae muchísimo, porque además en cada catequesis hay un testimonio vivo. Alguna persona en el que, o a través del dolor, o a través de la familia, te da su testimonio de cómo a él, cómo a ella, le ayuda la oración a vivir de otra manera la situación.
No me extraña, porque con lo que estamos viviendo hay mucho sufrimiento, hay mucha soledad, la gente está muy sola. La palabra de Dios, la verdad es que nos da mucho, ¿no? Nos da muchísimo consuelo, pero también la necesita, la gente necesita ser escuchada, ¿no? Y creo que también estáis preparando eso, un centro de escucha.
Sí, es que es así, es que necesitamos todos. El otro día, no sé dónde, no me preguntes algo, pero leí una frase preciosa del Papa Francisco que dice, la escucha es la primera forma de ternura. Pues sí, estamos preparando con... Yo estoy haciendo un máster en counseling en San Camilo, tengo unos compañeros maravillosos en este curso, y bueno, es formarnos para ayudar, en definitiva, hacer una relación de ayuda en la que la persona es lo primero y en la que queremos ayudar sabiendo que ayudar significa aliviar, quitar un peso de encima de esa persona, ¿no? Y para eso pues tenemos que aprender unas destrezas, unas habilidades.
Perdona, Jesús, ¿y da igual que seas católico o no?
Da igual seas quien seas, eres un ser humano que tiene un problema, y por en el centro pondrá centro de escucha y punto, y entras a que te escuchen. La gente hoy más que nunca necesitamos que nos escuchen. Necesitamos mucho, a lo mejor esa escucha de un consolador o de un ayudante te lleva a la escucha de la palabra. ¿Quién sabe? Dios hace maravillas.
Pues sí, Jesús Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nada, y a seguir haciendo lío, como siempre haces.
Lo que podamos, hacer lío.
Un abrazo.
Un abrazo a ti.
Y cuidado, 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 que el diablo no nos enrede. Buen consejo el de hoy. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Celebramos estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema «Permaneced de mi amor y daréis fruto en abundancia». Palabras de Jesús, del capítulo 15 de San Juan, los denominados discursos del adiós, porque fueron pronunciados por el Señor en el contexto en su despedida. En todos ellos, anuncia a sus discípulos la unidad que desea para la Iglesia. En su catequesis del miércoles, dedicada a este octavario, el Papa decía que la oración de Jesús después de la última cena, al pedir que todos sean uno, es su testamento espiritual. Señalaba además Francisco que la raíz de la comunión con Dios es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver en el otro un hermano al que amar, lo que significa que no bastamos solo nosotros con nuestras fuerzas para realizar la unidad, que es un don, una gracia que debemos pedir con la oración. Y es que bien sabemos que no somos capaces de custodiar la unidad ni siquiera en nosotros mismos. En ese trabajo, en ese camino de ecumenismo espiritual, uno de estos ejemplos es el de la comunidad de hermanas del monasterio suizo de Grand Champ, un grupo de mujeres pertenecientes en 1930 al grupo denominado las Damas de Morges, que redescubrieron la importancia del silencio para escuchar la palabra de Dios. Las primeras hermanas experimentaron el dolor de la división entre las iglesias cristianas y son ellas las que han preparado los materiales de oración por el octavario de este año. Volviendo a esa catequesis del miércoles, en este tiempo de graves necesidades, decía el Papa, es todavía más necesaria la oración para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar significa luchar por la unidad, no dejar que el diablo enrede, porque, como dice Francisco, es astuto en este tema, engrandece los errores y los defectos de los otros, siembra discordia y provoca la crítica. Te recuerdo de nuevo el lema, permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia, que nos hace caer en la cuenta de que la raíz de la comunión es el amor de Cristo, que nos hace superar los prejuicios para ver, como te decía, en el otro a un hermano al que amar siempre. De este modo también descubrimos que los cristianos de otras confesiones, con sus tradiciones, con su historia, son un don de Dios. Empecemos a rezar por ellos y también, si eso, cuando sea posible, con y junto a ellos. Y es que la oración, ya lo expresaba bien el Concilio, es el alma de todo movimiento ecuménico y, por tanto, el punto de partida para ayudar al Señor a cumplir su sueño, que todos seamos uno. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Muchísimas gracias. En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Rodrigo Garrido. En COPE seguimos pendientes, como no, de la última hora del coronavirus. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.